El agua ha sido y sigue siendo el alma de Extremadura. Cambió su paisaje, marcó su historia y en muchos casos incluso decidió el destino de sus pueblos.
De la noche a la mañana tienes que dejar todo, todo, todo y decir me voy y no sé a dónde.
De los grandes embalses del franquismo que trajeron desarrollo a ríos, gargantas, charcas naturales. Un agua interior, un agua dulce que nos une y que nos da vida. Pero también un recurso que genera debate, desigualdad y hasta conflicto.
Pero desgraciadamente, pues el agua ha empezado a cotizar en Wall Street, en la bolsa. Y ya hay una pelea por el agua por parte de los poderes económicos bestial. Y lo estamos viviendo en Extremadura desde hace décadas.
¿Quién decide a dónde va nuestra agua? ¿A quién pertenece? ¿Y qué pasa cuando falta o cuando sobra?
Lo de anoche fue inaudito, esto fue increíble. Llevamos muchos años sin que se vea tanto caudal de agua y tan de golpe y en tan poco tiempo.
Más de 1.500 kilómetros de orilla, embalses, playas de agua dulce, charcas y ríos que son orgullo y destino turístico. Desde la playa de Orellana, la primera de interior con bandera azul, hasta Cheles, Alange o Talarrubias. ¿Sabías que hay más de 50 zonas de baño dulce oficiales en la región? El agua aquí no solo se bebe, también se disfruta. Pero detrás de cada chapuzón hay una historia de gestión, de esfuerzo y también de tecnología. Félix es el responsable de tratamientos de Extremadura.
Para el control de la calidad del agua se realizan multitud de análisis del agua en las diferentes partes del tratamiento que se realizan en la TAP, también posteriormente en puntos de la red, puntos de grifos del consumidor, lo cual garantiza un correcto control del proceso en toda la red de distribución.
Y cuando ya ha cumplido su función, una estación depuradora de aguas residuales, como por ejemplo la de Badajoz, se encarga de devolverla a la naturaleza casi como nueva.
Nosotros recibimos el agua de los hogares y con una serie de tratamientos sucesivos pues vamos limpiándola un poquito más cada vez hasta que conseguimos un agua que sea apta para el vertido a cauce, al río Guadiana en este caso.
Eso sí, el ciclo sería perfecto si no lo rompiéramos.
Sí, exactamente. Aquí vemos desde el viernes hasta esta mañana de lunes las toallitas que se han generado. Y bueno, aquí anualmente se generan aproximadamente en residuos unas 600 toneladas anuales, para que nos hagamos un poco a la idea de la cantidad de residuos que tiramos en el inodoro y que llegan a las instalaciones de la edad.
Pero el agua, cuando se descontrola, también duele. ¿Quién puede olvidar la riada de Badajoz de 1997.
La niña que se la llevó el agua después de haberla cogido el policía y la maldita ola esa se la arrancó de las manos.
Le dije, alcalde, piensa que mañana vamos a estar hablando de más de 20 personas muertas.
Aquellos que por razón de la hora y de la edad los ha cogido más o menos desinformados, pues lamentablemente pues hemos tenido que sufrir estas víctimas.
Contra la naturaleza no hay nada que hacer, Me decía el alcalde que cómo es posible que una hora suba un río de esa forma una hora baje.
Sí, auténticamente dramático. Se han vivido momentos muy difíciles donde por las propias emisoras de Cruz Roja y de policía pues se escuchaba la llamada de auxilio de algunos niños que bueno pues que estaban sujetándose a semáforos.
O las tormentas que cada verano anegan huertos, carreteras y casas. Este año además ha arrastrado cenizas, las que dejaron los incendios que devoraron miles de hectáreas en las Urdes o Sierra de Gata.
Pues ha empezado el arrastre de todo lo quemado del incendio de este verano, que fuimos un pueblo, vamos, fuimos afectados. Entonces el agua pues no es color chocolate, es negra, negra.
La primera lluvia mezcló esa tierra quemada con los ríos y el daño se multiplicó.
Produce una tremenda erosión, arrastres de ceniza, arrastres de tierras y restos vegetales quemados, contaminan los ríos, ensucian y hacen absolutamente inaprovechables los abastecimientos a las poblaciones y, lo que es peor, matan todo signo de vida animal y vegetal en el cauce de los ríos. Un tremendo desastre.
Gestionar el agua es un puzzle muy complicado. Embalses, trasvases, regadíos, energía hidroeléctrica, consumo urbano y cualquiera de las decisiones puede afectar a todas las demás. Por eso, en una potabilizadora, el agua bruta se transforma. El agua no sale del grifo tal y como entra en el embalse. Por eso, sus técnicos recuerdan la importancia de cada detalle.
Al agua se le somete a una serie de procesos diferentes. En principio, un proceso de coagulación, donde se dosifican una serie de reactivos y se consigue que la suciedad que viene con el agua pues engorde. En un proceso posterior de decantación vamos a eliminar toda esa suciedad. y posteriormente se hay un proceso de filtración por arena y otro proceso de filtración por carbón activado, para posteriormente almacenarlo en los depósitos de almacenamiento y distribuirlo ya directamente a la red de la población.
Y cuando esa agua ya se ha usado, las depuradoras recuperan su calidad. Un trabajo silencioso que protege ecosistemas y poblaciones aguas abajo. Gestionar el agua es una responsabilidad compartida entre empresa, administraciones y también la propia ciudadanía.
El agua que nosotros enviamos al inodoro, pues es muy importante tratarla, en este caso depurarla, y devolverla al cauce en unas buenas condiciones para que no afecte al medio ambiente. Y es nuestra función principal en la parte de depuración de aguas, el que cojamos un agua que viene con las características que venga y conseguir un agua que sea apta para que se pueda verter agua diana en buenas condiciones. Ese es nuestro objetivo número uno en la parte de depuración.
Pero el agua de Extremadura, ¿a quién beneficia? Somos una de las comunidades con más agua embalsada y unos quieren más embalses. Ven en ella el progreso.
Entonces, si ahora mismo existe una ley que con esa ley se pueden producir los desembalses, pues si hay que cambiar la ley, pues que se cambie. Pero en este momento está amparado por la ley. Éticamente nos podrá parecer o no nos podrá parecer, pero es legal.
Otras voces, sin embargo, ven en la gestión del agua embalsada muchas diferencias.
Y nos parece lamentable que Partido Popular y Partido Socialista se plieguen a los intereses de Iberdrola y veten aquí una herramienta como la Comisión de Investigación.
Pero para entender el presente hay que volver atrás. A mediados del siglo XIX, Extremadura se llenó de pantanos. Agua y sed. Serio problema. Alcántara, Cíjara, Orellana o García de Sola. Miles de hectáreas quedaron bajo el agua, miles de vidas se desplazaron, miles de historias quedaron vacías.
Fue, no sé si sería un mes o quizás menos, lo que tardaron en vaciar el pueblo. Sí. Mandó Hidroeléctrica Española camiones para que la gente metiera sus muebles, lo que tuviese, y era todos los días de despedir a familias, de despedir gente, de salir camiones. ¿Usted sabe lo que es eso?
El agua trajo energía y trajo prosperidad, pero también vació valles enteros. Esa herida histórica sigue viva.
Entonces este pueblo desapareció como tal porque quedó inundado por el pantano de Valdecañas. Eso forzó a los 2.000 habitantes aproximadamente que había en el pueblo a trasladarse, vamos, les indemnizaron mal y tarde y les obligaron a trasladarse a unos pueblos que había creado el Instituto Nacional de Colonización. Sí. En el Valle del Tietar.
Sí, supimos, siempre hay personas, un poco más de personas que dijeron que no me voy, pero no les quedó más remedio porque les entraba el agua en el dormitorio y la cama se hundía.
No hubo forma de pedir perdón porque era el empuje del desarrollo, era tan brutal que se pasaban por encima de todo. Lo mismo que hoy se hubiera considerado mucho la deforestación de un valiosísimo encinar en todo el Valle del Tietar. Uh-huh. Pues en aquella época directamente se deforestaba.
Allí dejas tus difuntos, allí dejas todas tus cosas, que el cementerio fue dramático, le pusieron unos cuantos de sacos de cemento tirado por encima como para que quedase un poco sellada la tierra, pero que nada. Es que imagínese todo ese drama.
El agua es tan importante que los extremeños viven pendiente del cielo, sobre todo el campo. Cuando los embalses bajan, la tierra se agrieta. El 85% del agua de Extremadura se destina al regadío. Sin ella, muchos pueblos no sobrevivirían.
Estamos en la ruina, y nuestra ruina es la ruina de todo. Cereal a día de hoy, nuestra zona, pues está totalmente perdido. Tenemos perdido el 100% de la producción.
Y la situación es catastrófica. Afortunadamente, y digo afortunadamente, este año vamos a poder hacer algo, aunque sea muy poquito de arroz, pero el año pasado es que no hicimos absolutamente prácticamente nada en toda esa zona.
Ha fallado todo. En el tema de la agricultura, no igual que en todo el campo, ha fallado todo. De bueno ahora mismo es que no hay nada. Estoy realmente asustado.
Estamos viendo ya el desastre asomar porque no ha llovido y probablemente perdamos, si no toda, gran parte de la flor del olivo.
Los agricultores prueban nuevas técnicas, riegos más eficientes, reutilización de agua depurada, tecnología para cada gota.
Quieren crear gobiernos de despoblación, se habla de la España vaciada, pues qué mejor oportunidad que un proyecto en el que hay 1.500 agricultores dispuestos a poner dinero de su bolsillo y que fija población y crea riqueza.
El cambio climático está reescribiendo la historia del agua. Lluvias que llegan más tarde, sequías más largas, tormentas más violentas. En 20 años las precipitaciones en Extremadura han bajado un 20% y las temperaturas han subido más de grado y medio.
Que sepamos que cuando abrimos el grifo del agua y sale agua, o tiramos por la cisterna y se va, que hay un gran equipo de trabajo detrás, que trabajamos 24 horas, 365 días para conseguir un agua de calidad.
Está la mayor frecuencia de fenómenos atmosféricos, puede ser que haya mayores lluvias torrenciales o mayores periodos de sequía, sí que pueden afectar, sobre todo el aspecto de que hay mayor afluencia de agua que entra a las instalaciones y que tienes que estar capacitado para poder tratar o depurar ese agua, en el caso de la depuración. En el caso de periodos de sequía, en nuestro caso en Badajoz no está sucediendo, pero hay otras poblaciones que tienen muy poca agua y que si tú tienes un abastecimiento que tenga peor calidad, luego los tratamientos de agua se dificultan porque al final todo afecta. Entonces,
un mensaje ahí entre líneas.
El agua no entiende de fronteras, tampoco de ideologías. Es su ciclo, el ciclo de la vida del agua. Corre libre, sube al cielo, vuelve a caer y empieza de nuevo. Extremadura tiene un tesoro líquido que nos da identidad, riqueza y futuro, pero también una responsabilidad, la de su cuidado. Porque si el agua nos une, también puede ser lo que más nos separe.
Pero el agua no está cerrada.